Radio Alcoy,
l'hora del medio ambiente.
Molt bona vesprada. Hem preparat un programa molt especial per avui. Volem conèixer de primera mà l'activitat ramadera a la Font Roja amb l'objectiu de previndre incendis. Parlarem amb un dels últims pastors de la comarca. Allí ha estat Ismael Mayor aquests dies perquè vostès siguin testimonis directes de quina és l'activitat que es desenvolupa en tota eixa zona. Mirarem a ITEX, que participa en un projecte europeu per definir una guia de bones pràctiques sostenibles del tèxtil, i hem convocat a Enrique Moltó, el nostre home del temps, professor de geografia a la Universitat d'Alacant, per a que ens parli d'alguns detalls de les prediccions en dates especialment assenyalades, com les que venen ara de festes de moros i cristians. Abans de tot això, anem a saludar a Paco Pascual. Molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Què és el que escoltem avui?
Però mira, Quique, avui, mitjançant la música, anem a viatjar cap al sud. En los jardines de la Sierra de Córdoba, el primer movimiento de la composición de Manuel de Falla, Noches en los jardines de España. Y que es la magia de la música, que puede portarnos a qualsevol lloc.
Han comenzado viajando a esta hora del medio ambiente. Paco, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
L'hora del medio ambiente.
Des de gener de l'any passat, el Parc Natural de la Font Roja disposa d'un servei molt particular de prevenció d'incendis, basat en la ramaderia. Agustín Valero és el ramader que s'encarrega de dirigir el ramat que pastura per la zona de Sant Antoni amb l'objectiu d'eliminar restes vegetals i previndre el risc d'incendis. Procedís d'una explotació d'ibi. És la cinquena generació d'un treball, el de pastor, cada vegada més difícil de mantindre. Ismael Mayor ha estat a la zona de Sant Antoni per parlar amb el pastor i amb el responsable de l'empresa d'explotació. Ho escoltem.
Pues estamos en esta finca y vamos a hablar con Agustín Valero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes.
Bueno, pues Agustín, ¿es usted pastor?
Sí.
¿Desde cuándo?
Desde el 84.
Ya hace unos cuantos años, ¿no?
Sí.
bastante.
¿Por qué este oficio que quedan pocos que se dediquen a esto?
Porque soy hijo de pastor, de abuelo pastor, y tal, de abuelo pastor.
¿Toda la familia?
¿Qué? Quinta generación conmigo.
¿Quinta generación? Sí. ¿Con usted se acaba o vienen detrás también con qué
no,
tiene?
No, se acaba conmigo.
Uh-huh. ¿Por qué cree que la gente joven no le llama este trabajo?
Porque es muy esclavo.
¿Es muy duro?
No. Es muy trabajoso. Uh-huh. Y se necesita mucho tiempo.
Y ganas, sobre todo, ¿no?
Claro, y ganas. Y que le guste. Uh-huh. Si no le gusta, mejor que lo deje.
¿Por qué le hace feliz este trabajo? ¿Por qué le gusta?
Porque me gusta, porque estoy en pleno contacto con la naturaleza. Y pues estoy en mi hábitat.
¿Aquí cuántas ovejas hay? ¿Aproximadamente?
Sí, unas 105 por ahí, más o menos.
Vemos de diferentes clases, ¿no? Esas ovejas rojas que se llaman son especiales.
Sí, esa es la oveja autóctona de aquí, de la comunidad de Valencia. Se llama Grija.
No hay muchas, ¿no? Está en peligro de extinción, me parece, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo es el día a día de un pastor aquí? Porque claro, lo vemos como si estuviéramos en los Alpes, pero está muy cerquita de Alcoy.
Sí, pero aquí por la mañana les preparo, hijo, unos corderos que de unas cabras, y después cuando ya las tengo arregladas, pues las echo aquí al monte, o bien las bajo ahí cerca de la utopía, que hay terreno cultivado, unos retrajos.
Es importante, sobre todo para una de las funciones, es la de prevención de incendios.
Sí, claro, ahora la llevo aquí para cortar fuego, sobre todo ahora en mayo por ahí. Claro, y mantengo todos los cortafuegos limpios, para que se mantengan limpios.
Pero porque al final son más beneficio, ¿no?, que otra cosa. El ganado, ¿no?, se ha perdido mucho. Antes habían prácticamente en todas las masías ganado. Ahora es muy difícil de encontrar.
Sí, bastante difícil.
¿La aportación de todo este rebaño supone solo eso o más cosas? ¿Qué beneficios le trae al campo?
Pues claro, se regenera el pasto, la comida y todo eso. Pero que si no se mete ganado, pues eso se pierde y se hace como monte.
Todo lo sucio, ¿no?
Todo lo que se cultiva, si no fuera por el ganado, pues se volvería salvaje. Muy
sí, ya sucio.
Sí, muy silvestre. Muy
silvestre. ¿La ha pasado alguna vez que ha perdido alguna oveja?
No.
¿No?
No.
Eso es de un buen pastor, ¿no?
Más o menos.
¿Qué tiene que tener un buen pastor, aparte de ganas y de ilusión por mantenerla?
Pues tiene que saber cuando un cordero que es pequeño y necesita, no ha nacido un poco débil y necesita calostrarse bien, pues hay que buscar, cogerlo y ponerlo al pezonido para que pueda mamar. Lo importante es calostrarlo. Que tome calostro al menos tres o cuatro tomas. Y luego ya él, pues, mama leche normal. Si no, si una oveja que a lo mejor hay alguna que si en el parto se ha muerto y se ha quedado se ha quedado el cordero vivo. Entonces, si no tienes calostro, es muy difícil que salgan adelante. Entonces, tienes que tener calostro. O bien de una cabra recién parida, o bien de otra oveja recién parida. No se puede meter, acaban de hacer con leche normal, que no sea de calostro.
Por eso hay algunas cabras que otras, ¿no?, por aquí.
Claro, exactamente. También es bueno congelar. Cuando tienes una oveja, una cabra recién parida, que tiene mucho calostro, en una botella de plástico se suele llenar y se suele congelar. Para en alguna pariera, no tiene calostro, pues descongela y ya le
Ya se puede, ¿no?
Claro, claro.
Tenemos también aquí a Eduardo Cantó. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues sois de la empresa que explota todo esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está? Porque hablaba con Agustín de los tantos beneficios que trae esto para nuestras montañas.
Sí, claro. Hay que pensar que la ganadería lleva con nosotros miles de años, desde que el hombre pasó de cazar a la recolección y a tener ganado. Y entonces, claro, en los últimos años se ha ido perdiendo y hace una función muy importante que es para la biodiversidad. Lleva semillas del ganado, come plantitas en un sitio y esas plantitas después las semillas las suelta en otro lado. Hace zonas de discontinuidad, provoca zonas de discontinuidad en el monte, lo que favorece la fauna, que a la vez esa fauna después sirve como animal presa para las águilas. O sea, es muy importante y, claro, es una parte de la agricultura, ¿no?, la ganadería, que se ha perdido, sobre todo en esta zona, ¿no? En todas en general, pero aquí más.
Tú eres agricultor profesional. ¿Cómo está ahora mismo esa salud del campo, entre comillas? Porque, claro, siempre tenemos desde fuera, vemos que es un sector complicado, ¿no?
Sí, claro, piensa que los precios que tiene las materias primas que se producen en el campo son prácticamente no suben a lo largo de los años. Pues estamos en mercados internacionales que da igual que haya sequía o no, que porque este año llueva menos, no va a subirte el precio del trigo, porque se lo traerán de Ucrania, donde sea, y la almendra lo mismo, aunque se te hiele y dices, bueno, si no, mira, se ha helado, pero a mí se me ha helado menos, igual sube, ¿no?, porque la traen de América. Así que son precios que no varían prácticamente, pero la vida sí, la vida sí que sube, el IPC, pero la agricultura no.
¿En esta zona se va a hacer alguna actuación más? ¿Está este rebaño y alguna cosa más? ¿Tenéis intención de ampliarlo de alguna forma?
Bueno, nosotros hemos empezado, ahora tenemos unas ciento y poco ovejas y vamos aumentando el número. La idea es llegar a 200 en un par de años, es el objetivo. Y ya no superarlo, porque esta zona es una agricultura de montaña, quebrada por bancales, ¿no? Entonces tampoco puedes tener más cantidad de animales. No es como, por ejemplo, en Castilla, que es todo más llano, ¿no? Aquí es más complicado.
Le preguntaba antes a Agustín el por qué. No, pues a la gente joven le cuesta tanto emprender este tipo de carreras. Tú eres joven y lo has hecho. ¿Por qué cuesta tanto?
Claro, también hay que... Hay dificultades de acceso a la tierra por parte de los jóvenes. Para que sea rentable una explotación, pues tienes que tener en secano muchas hectáreas, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil que pueda acceder un joven a... Y más en zonas así cerca de la costa, donde hay... Siempre está el pensamiento del turismo y tal, ¿no? Entonces la agricultura está un poco en segundo plano.
Una agricultura que bueno, pues... tan cerca de casa, ¿no? Tenemos, me parece increíble, ¿no?, que esté esto aquí.
Bueno, es que siempre ha estado. Claro. Siempre ha estado, lo que pasa es que no lo veíamos. Y ahora, pues claro, ahora parece más raro, ¿no?, porque hemos estado unos años que ha desaparecido. Pero bueno, que es necesario para la biodiversidad.
Pues Eduardo, gracias por abrirnos la puerta de vuestra casa y sobre todo pues eso, pues por conocer un poquito más este rebaño, al Agustín, que hay que cuidarlo mucho, que gente como él queda poca.
Sí, la verdad es que Agustín es como él quedan muy pocos. Uh-huh. Sí que tendría que enseñar a las nuevas generaciones para coger el relevo en el futuro.
Eso es difícil, pero posible de alguna forma, ese tipo de promoción de que guste.
Ahora parece que ahora quieren promocionar una escuela de pastores. Sí, es todo. La cuestión es que no se quede solo en el nombre, ¿no?, que después se lleve a la práctica, ¿no?, que la gente pueda trabajar explotaciones rentables y así será mejor para la naturaleza, para ellos y para todos.
Por lo menos que lo prueben, ¿no? Por lo menos que lo prueben. Igual después ya no, pero por lo menos que lo prueben.
Sí, pero claro, y hay que darles oportunidades a los jóvenes para que puedan para que puedan lanzarse a ello, claro, con unas condiciones mínimas de viabilidad económica, claro.
Esto no es como antes, ¿no? Tenemos la imagen del pastor como la de Heidi y nada de eso.
No, hombre, esto es muy... los animales comen todos los días, esto es muy trabajoso.
Claro. Por eso, que a veces uno habla de pastor y se lo imagina de una forma... pero que va, nada que ver con lo de antes, ¿no? Ahora, ya ves, Agustín, que vamos, no pasa nada, ¿no? Que no es un trabajo como antes, que parecía que sea el típico abuelillo cuidando las ovejas y que no podía acceder a nada más.
Bueno, es que antes eran economías familiares, ¿no? Donde vivía toda la familia junta, entonces igual el abuelo era el que cuidaba las ovejas. Pero era la economía familiar de una masía, ¿no? Pero es que eso ya no existe.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros.
Agustín, pues muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más de su oficio.
Sí, aquí, cuando quiera, ya sabe dónde estamos.
Muy bien, y muchas gracias por escuchar la radio, que sé que escucha Radio Alcoy.
A Cadena Ser.
Molt interessant conèixer el present d'un ofici, el de pastor, complicat de mantindre, però que, com hem escoltat, aporta moltes avantatges a l'hora de custodiar i conservar el territori. Anem a Itex. La firme voluntad del sector textil para ser más eficiente y sostenible queda perfectamente reflejada en el proyecto RESET que desarrolla Itex y cuya directora es Miriam Martínez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Miriam Martínez pertenece al grupo de acabados técnicos, biotecnología, salud y medio ambiente. Se trata este proyecto RESET, a grandes trazos, después vamos a entrar ya a particularizar un poco más, se trata de elaborar una guía de prácticas sostenibles en el textil a escala europea.
Exacto. El principal objetivo es realizar esta guía de buenas prácticas con el fin de mejorar y promover políticas regionales más sostenibles para el sector textil. Durante el proyecto, y justamente se ha acabado la primera fase del proyecto, se han identificado y se han recogido estas buenas prácticas a nivel sostenible y a nivel medioambiental para reducir consumos energéticos, consumos de agua y revalorizar residuos textiles a nivel europeo.
Lo primero que hay que destacar es que este trabajo no es lo que debería hacer el sector, sino lo que está haciendo a partir de el análisis y la colaboración con diversos socios de toda Europa, en concreto aquí en la Comunidad Valenciana, con empresas y entidades vinculadas al sector en estas comarcas.
Correcto. Lo que hemos realizado en Itex es recoger esas buenas prácticas que ya se han implantado con éxito en empresas del sector y intercambiarlas a nivel europeo con otros países que también están promoviendo esas buenas prácticas para su país. En este caso hemos recogido buenas prácticas desde pues de la revalorización de residuos textiles para el desarrollo de paneles acústicos y térmicos para el sector de la construcción, la sustitución de coagulantes naturales la sustitución de coagulantes químicos que realmente se están utilizando actualmente en las aguas residuales textiles por coagulantes naturales y el uso de nuevas tecnologías para acabados, por ejemplo, en prenda. Todas estas tecnologías son las que hemos recogido desde Itex, pero bueno, hay muchas más que se han recogido pues desde los países que participan en el proyecto, como Portugal, Rumanía, Alemania, Reino Unido, etcétera.
Es un programa que viene de Europa, financiado con fondos estructurales.
Exacto, es un proyecto que está financiado a través de la Comisión Europea mediante una convocatoria que se llama Interreg Europe, en la que han participado entidades muy importantes del sector textil, desde centros tecnológicos como ITEX hasta clústeres textiles, ayuntamientos y asociaciones. En nuestro caso, a nivel Comunidad Valenciana, siempre hemos intentado involucrar a todas las entidades del sector textil, desde asociaciones, cámaras de comercio, empresas, para que nos den ese feedback y esas buenas prácticas que realmente ya se han estado trabajando durante todos estos años.
Como directora del proyecto, ¿ha llegado a sorprenderse de cómo las empresas están trabajando en esta materia de eficiencia y sostenibilidad?
Sí, por supuesto. Las empresas cada vez están más involucradas en este tema. Es un tema que preocupa mucho y que cada vez hay más buenas prácticas y más nuevas tecnologías que se aplican y que se utilizan para pues la reducción de consumos energéticos, reducción de consumos de agua, y que las empresas textiles de la Comunidad Valenciana siempre promueven y utilizan.
Un proyecto que lleva ya un año y medio aproximadamente de trabajo. ¿En qué situación se encuentra y cuáles serán las siguientes fases?
Actualmente se está finalizando ya la guía de buenas prácticas. A continuación, lo que se va a realizar es la elaboración de un plan de acción que se presentará a las políticas regionales, a las autoridades regionales, para hacer fuerza y promover el uso de nuevas tecnologías o de nuevos procesos para reducción de contaminantes. Y promover un poco también la sostenibilidad y esa imagen nueva que se le quiere dar al sector textil.
Una imagen que, como ha constatado ya ITEX a través del trabajo para desarrollar esta guía de buenas prácticas, es ya una realidad en buena parte de las empresas del sector. Miriam Martínez, directora del proyecto RESET, del Grupo de Acabados Técnicos, Biotecnología, Salud y Medio Ambiente, enhorabuena por el trabajo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Enrique Moltó, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Enrique Moltó és professor de Geografia a la Universitat d'Alacant, és el nostre climatòleg en un mes, el d'abril, on realment està en boca de tots, perquè les seues prediccions al voltant de les festes doncs, generen molts comentaris, alcen moltíssima expectació, i d'això en volem parlar, de les prediccions meteorològiques en dades senyalades o fins i tot directament vinculades al turisme. Per què ho diem? Perquè l'expresident de la comunitat de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, ha fet algun comentari aquesta setmana al voltant de si les prediccions nefastes per a la Setmana Santa al nord d'Espanya el que volien era fer fugir el turisme, no? Més o menys una cosa així, no?
Sí, ho ha comentat ell, ho han comentat també la patronal de turisme d'Astúries. Bueno, ve sent un clàssic el tema este de la Setmana Santa i de la previsió del temps, no? I la seva vinculació al turisme. Segurament en estiu, com diu aquell, com tots són gargantanes, però no fa falta dir res, i normalment les vacances són llargues i, home, pues, pot tocar algun dia roïn, però no és el mateix, no? Però clar, quan són ponts, i quan és el pont dels ponts, que és el de Setmana Santa, sempre estem, tots els anys estem en la mateixa polèmica, i bueno, pues, jo m'agradaria sobretot que tinguem un poc de trellat en aquestes coses i en les previsions en general del temps i dir bueno, què n'hi ha de deberes i de no deberes. Evidentment, jo considero que la previsió que va fer AEMET del temps per a... no estic dient de la que puc haver fet jo o altres, sinó la mateixa AEMET, que és en qui s'ha clavat, que és l'entitat oficial, jo crec que va estar dins de lo que més o menys va passar. És que ara AEMET no té que dir el temps que tu vols que faça, sinó el que pensa que farà. Es pot enganyar més, es pot enganyar menys, però té que dir el temps que pensa que farà, no? I va pronosticar un temps de variabilitat, de pluges, no de contínua, però sí pues, temporals, de vent, de possibles nevades, i n'hi hauria que analitzar després. Tot això va passar, més o menys sí va passar. Clar, després ja està el tema de, però no tant, però no així, però no allà, no? Home, és que... Jo crec que, bueno, de veres a algú li se'n va un poc la pinça en este tema, no? Perquè, bueno, es demanen impossibles per a començar. La mateixa patronal turística i la mateixa població demandava previsions una setmana abans de que arribés la Setmana Santa i es van començar a fer previsions, de la meva opinió, massa optimistes, que després van anar canviant. anem a tindre trellat i anem a fer previsions. Si anem a fer les previsions per a la període que va de dijous més o menys fins a dilluns, que és un poc el que és la Setmana Santa, pam, dalt pam baix en tots els llocs, anem a fer-les de, diguem, dos o tres dies abans, com a molt, no? Jo me'n recordo, jo mateix, la mateixa meva previsió, jo sempre faig una anàlisi del que més o menys ha encertat o no, i m'adona compte més o menys de la previsió que vaig fer jo el dimecres, dijous, més o menys fins a diumenge, quasi es va complir prou bé, i per a dilluns, bueno, va fer un poc més de fresca de la prevista, i no va haver instabilitat per la vesprada, com es veia tres o quatre dies abans. O sigui, va complir lo de sempre, que és que mentre més juntem vas, més difícil és encertar, no? I després, per tant, jo crec que la previsió que van fer es va complir en tres generals, però és que clar, acusen ja directament de conspiracions, no? Que sí, per exemple, en el Mediterrani espanyol, pues, no tenim que fer aquesta cosa, com, perquè com costa que ploga pues, un mes que deu, pues, no tenim que complicar-se, però aquestes són les que són tan plujoses, que per cert, fa no molts mesos estaven queixant-se de que tenia molt poca aigua i era de veres, pues ara han plogut molt i han tingut molta inestabilitat i bueno, i jo diria, i què? No? Mira, jo me'n vaig a Asturias o al nord d'Espanya tots els estius perquè vaig buscant això, inclús si em troben algun dia de pluja això que em trobe, i vaig buscant la frescor, la verdor, i la verdor i la frescor la donen el clima que tenen, i bueno, pues, perquè això passe, pues, de vegades té que ploure, clar, que tots volen que quan estigui tot molt verd i molt bonic però, i ple d'aigua, però quan jo vaig que no estigui plovent, no? És que de veres, no? Jo crec que arribem a un punt com el tema del turisme de neu, que també és tremendo. El turisme de neu és pa fer-se-ho mirar, no? Perquè també les que tenen estacions d'esquí volen que estigui fins a dalt de neu. Però quan siga la gent vagi a esquiar, que no faça fred i no neve. És que no em digues tu que la cosa
és complicat, sí.
No és complicada. I al final, el que sí que vaig a reconèixer algo és el tema dels avisos, no? Dels avisos de diferents colors que fa, a més, que no són alertes, que són avisos. Avisos meteorològics, que és el groc, el taronja, el roig, que això de vegades es veu, que són avisos dels quals es deriven alertes que tenen que detectar ja les entitats de protecció civil. A més, simplement informa de lo que pensa que pot passar a nivell meteorològic. I també és de veres que en aquests avisos es diu una probabilitat de que això passe o no passe, es diu més o menys on passarà, no es parla de províncies, sinó de sectors dins de cada província. Però, clar, al final el titular de premsa gordo que queda, que és el que es veu, és hi ha 30 províncies en alerta. I, clar, pues, entonces, que això pot espantar el turisme. Dit així, a lo millor sí. Però no és culpa de Emet, és culpa de qui compta les coses un poc així, més o menys, deformades, pense jo, no? I clar, pues, un poc de sentit comú a este respecte. Inclús, també ara que estan de moda les previsions automàtiques, de vegades ho hem comentat, no? Tu i jo que sent que tu pel matí quan dius la previsió d'Emet i tal, no? Dius, clar, tu veus la previsió automàtica d'Emet i a lo millor està encertant, però tu veus que està tot ple de núvols i pluja durant 3 o 4 dies. I resulta que durant 3 o 4 dies pues, plou. Quan? Pues, mig litro cada dia i un ratet. Però ha encertat la previsió d'Emet? Sí.
Sí, després hi ha una altra cosa important que és el percentatge de probabilitat de pluja. Clar. És a dir, tu veus un 90% i dius, oh, caurà la de Déu. No, és que no. N'hi ha un 90% de que algo caiga.
Sí,
no?
Això que ho hem dit moltes vegades, però entre tu i jo anem a dir-ho moltes vegades més. Al final, a veure si al final la gent té clar què vol dir això, no? I és això que acabes de comentar és molt important. La forma de ploure, l'hora de la que plourà, perquè quan plou de nit, pues, com si no passarà res.
Clar.
I moltes vegades, per cert, ho ha fet este mes passat. Com a resum, no? Ha plogut este mes passat de març, almenys, jo calcule que ha plogut almenys alguna dècima, pues, 14 o 15 dies. Jo diria que quasi la meitat del mes ha fet alguna pluja. I al final, tot el mes han replegat 25 o 26 litros. Entonces, ha sigut un mes plujós? En quantitats, no. En dies, sí. I què és el que queda en el cap de la gent de vegades? Pues això, no? És que ha plogut tots els dies. Per emprenyar, per a molestar, sí, per a altres coses, no. Per tant, entrem en un mes que està mogudet en aquest tema, que ara, per exemple, pues, les previsions que estem fent per aquest mateix cap de setmana, que són de variabilitat, això és la variabilitat, ja en actes festers, clar, no podem pensar que des d'ací a festes no faça ni un dia roïn, perquè, a més, de fet, convé que es faça, perquè en abril convé que ploga. Clar, jo desitjar que ploguen festes no tinc ningú desig, no? Però el que estem fent sempre sí, perquè és que a més és sempre dic el mateix, no? Tu sóc el primer que em queda a veure-les, que tinc cadira i que tinc familiars així, no? Però quan arriba el moment, pues, has de dir el que penses que passarà. I això no agafa ni deixa d'agafar res, això són bobaes. Vull dir, no marques tendència Bueno, pues jo crec que sobretot clavar un poc de sentit comú a aquestes coses i de reconèixer que les previsions potser no són tan roïns, sinó que n'hi hauria que explicar-les d'altra forma, no?
La setmana que ve, si els sembla, aprofitem per parlar d'un històric del temps en les festes.
Sí, en alguna anècdota especial.
Moltes gràcies, Enrique.
Molt bé, vinga, adéu.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
I tanquem programa amb la veu d'un bon amic, Paco Pascual. Bona vesprada de nou.
Hola, Quique. Sí, anem a tancar en una frase de Fernando Pessoa, poeta portuguès, que diu: los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos.